Bienvenidos una semana más en Clave de Ciencia, científicos. La última semana hablamos del 185 aniversario del científico y cineasta Charles-Émile Renoir. Pero, ¿qué temas os traemos esta semana? Pues si no quieres perderte un solo detalle de esta edición de En Clave de Ciencia, no dejes de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras.
Una nueva cepa de norovirus se extiende por el mundo, tal y como han asegurado los expertos de la Agencia Británica de Protección Sanitaria.
La versión de este virus, denominada Sydney 2012, ya se ha extendido a Francia, Nueva Zelanda y Japón. Además, aseguran que esta cepa está superando a todos los demás virus existentes en Gran Bretaña al convertirse en el dominante.
La Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de San Pablo ofrece becas de investigación para jóvenes doctorados en la materia que tengan un rendimiento excepcional.
La duración de esta actividad es superior a 6 meses y se puede solicitar en cualquier época del año.
La Fundación Iberdrola convoca becas para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Rochester y en la Universidad de Maine.
El objetivo es incorporarse en áreas de conocimiento tales como energías renovables, sistema energético sostenible o medio ambiente y biodiversidad, entre otras.
Estas ayudas pueden ser solicitadas hasta el 15 de febrero por estudiantes de nacionalidad española con conocimientos de inglés y español. El quinto coloquio Yuma Matemáticas tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza el 11 de enero. El encuentro estuvo dirigido por Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.
El ponente impartió la charla Supercomputación, generadora de riqueza. En ella analizó el desarrollo de la informática y su impacto positivo en la evolución económica.
La Facultad de Medicina y el Instituto de Ciencias de la Salud organizaron el 10 de enero el seminario Programa de Trasplante de Páncreas del Oxford Transplant Center.
La dirección del seminario estuvo a cargo de la doctora Isabel Quiroga, directora del programa de extracción de ónganos en el Churchill Hospital. Ahora damos paso a nuestra compañera Ana Vaquerizo. Hola, Ana.
Hola, Blanca, me encuentro en el Departamento de Historia con la profesora de Cine y Cultura Audiovisual, Amparo Martínez. Le preguntamos por el séptimo arte. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la evolución del cine en España?
Casi desde los orígenes es que no ha habido una estructura industrial fuerte y eso ha hecho que la evolución fuese distinta a otros lugares. No nace como una industria fuerte en la época del mudo. Parece que se empieza a consolidar un sustrato industrial en los años 20 que prácticamente desaparece con la llegada del sonoro. Se rehace en puertas de la guerra civil, pero llega la guerra civil y también se disuelve. Hay unos años de un cine muy comercial, muy poco exportable también. La aparición de una alternativa que era la del cine de Bardem, Berlanga. Y en los años 60 el cine español ya se pone un poco parejo a la evolución del cine mundial en términos creativos.
Y cuéntenos, ¿por qué el cine se señala siempre como un elemento tan importante para conocer la sociedad de un determinado lugar?
En todos los países el cine ha sido importante para la sociedad, porque la sociedad marca los temas que se tratan en las películas, pero al mismo tiempo el cine también marca la sociedad y a veces ha servido para distraer de una realidad. En otras ocasiones el cine se ha convertido en objeto de denuncia de una realidad conflictiva.
Muchas gracias, Amparo Martínez, profesora de Cine y Cultura Audiovisual. Esto es todo desde el Departamento de Historia de la Universidad Ana Vaquerizo para En Clave de Ciencia.
Muchas gracias, Ana. Ahora damos paso a la sección más divertida del programa, Misceláneos, con Victoria Arroyo y Rubén López.
Hola, científicos. Hoy te acercamos a una de las enfermedades más mortíferas de la historia. Te desvelamos falsos mitos del deporte y mucho más aquí, en Misceláneos. Hablamos de una de las enfermedades más mortíferas, la gripe española.
Esta enfermedad se extendió después de acabar la Primera Guerra Mundial, dejando más de 20 millones de fallecidos, más incluso que la peste negra, Afectaba sobre todo a niños, pero también a adultos saludables e incluso a perros y gatos.
Recibió el nombre de gripe española no porque surgiera en nuestro país, sino porque fue en España donde recibió más atención por parte de los medios, puesto que en el resto de Europa todavía se hallaban conmocionados por el final de la Gran Guerra. Después de las Navidades, conviene hacer deporte para recuperarse de los excesos. Hoy, en Miscelánea, te desvelamos 4 mitos falsos sobre el deporte y el ejercicio.
Una de las ideas más extendidas es que si dejamos de hacer ejercicio, el músculo acumulado se transforma en grasa. Pues nada de eso.
Tampoco la mañana es el mejor momento para hacer deporte, ni se queman más calorías. Incluso es mejor practicar deporte por la tarde, puesto que por la mañana nuestra temperatura corporal es menor y tenemos menos vitalidad y energía.
Otro error es pensar que después de realizar ejercicio tenemos más hambre. Más bien al contrario, ya que nuestra sensación de apetito disminuye tras practicar ejercicio.
Por último, el beber agua con azúcar para evitar las agujetas es otro mito falso. Las agujetas tras practicar ejercicio se deben a lesiones musculares microscópicas y no a la aparición de ácido láctico. Por lo tanto, el mejor remedio es hacer estiramientos y ejercicios suaves tras una actividad física intensa. Un equipo de investigadores de la Universidad de Charles en Praga ha intentado averiguar por qué hay personas que nos inspiran más confianza, incluso sin conocerlas.
Según los resultados, nos fiamos más de los hombres y mujeres con ojos marrones. Los hombres con caras redondas, barbilla y boca grande generan más confianza que los que no poseen estos rasgos.
Y en general, los rostros de mujeres transmiten más confianza. A estas conclusiones se llegó después de preguntar a más de 200 participantes, a los que se les mostraba retratos de 80 hombres y mujeres europeos. Lo que dices acerca de los demás también habla de ti. Un reciente estudio ha demostrado que ver con buenos ojos a los demás es un indicador de que puedes considerarte feliz, entusiasta, noble y emocionalmente estable.
Sin embargo, los criticones son más infelices. Si eres de los que suele criticar y juzgar de forma negativa a quienes te rodean, es probable que vivas a disgusto.
Y llegamos a la última curiosidad de Misceláneos para hablar de chimpancés, y es que, ¿sabías científico que estos animales tienen sentido de la justicia al igual que el ser humano?
Los chimpancés poseen un sentido innato sobre la justicia y la injusticia. Estos animales fueron sometidos a un juego experimental de economía diseñado para determinar cómo de sensible es un sujeto a la distribución de recompensas entre dos individuos.
En el juego, un individuo necesita proponer una recompensa a otro y, a continuación, lograr que el segundo acepte la propuesta antes de que ambos puedan obtener el premio.
Los humanos suelen ofrecer generosas cantidades, habitualmente del 50%, exactamente lo mismo que se ha registrado en el experimento con chimpancés.
El estudio muestra que los chimpancés no solo tienen un sentido de la justicia similar al de los humanos, sino que también poseen exactamente las mismas preferencias que nuestra especie. Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Volvemos la que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar. Hasta la semana que viene, científico.